lugar. Lo saludo a el diputado nacional, te iba a decir legislador, diputado nacional Santiago Pauli.
Soy legislador también,
Le decimos legisladores, ustedes son diputados nacionales. Hay provincias que le llaman diputados también a los legisladores. Sí, sí. No, o sea, el nombre no cambia la función.
Exactamente.
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, bien.
Santiago, lo dije bien, Pauli es el apellido.
Es Santiago Pauli. Por ahí algunos se confunden, pero lo dijiste bien.
Y le agregan D.
Sí.
Le agregamos
sí.
D a está bien. Estas cosas que tenemos. Te sorprendiste, ¿no? Porque venís a una radio y decís, pensaste, ¿no? En el canal de televisión te hubieses encontrado por lo menos con 20 personas o más en el set. Además, los que están detrás de cámara, que siempre decimos que son un montón, ¿no? Y cuando la televisión o la radio es del Estado, más todavía.
Suele suceder, pero, a ver, estoy acostumbrado. Soy emprendedor, todo emprendimiento se hace, las personas que están en una pyme en emprendimiento hacen mil cosas a la vez. Y vos me ves, yo también ando solo, digo, no se necesita mucho séquito para hacer un buen trabajo.
Voy al grano, ¿cuántos asesores tenés?
Tengo 4 contratos que me da la Cámara de Diputados. Eso es lo mismo que le dan a todos los diputados. Yo no sé si antes era igual, pero al menos desde que yo estoy diciembre de 2023 es así. Ley pareja para todos, o al menos esa es la información que tengo.
¿Tenés algún presupuesto adicional para gastos de gestión?
0. De nada. No sé, esos contratos son de diferente valor, es decir, hay uno que corresponde a un sueldo de jornada completa, los demás son un poco menos. Desconozco cómo funciona en el Senado, me parece que es un poco distinto, pero en la Cámara de Diputados es eso, es más que suficiente. Sé que dependiendo de las comisiones donde está uno, te daban algún contrato para sumar a un experto en el tema. A nosotros Menem no nos dio nada de eso, nos dijo no pidan. Así que es otra época para la Cámara de Diputados, así como es otra época para el país. Y la verdad que estoy contento que el presidente de la Cámara de Diputados actúe en consonancia con el discurso del presidente.
Vos sos una persona joven, vos ya habías incursionado en la política así para cargos legislativos, habías participado.
¿En elecciones?
Sí, participación política.
A ver, como candidato en el 2019, que fue la primera vez que nuestro espacio se presentó a elecciones.
¿Nuestro espacio? ¿Hablas de...?
El partido en el que estoy, que comenzamos con Republicanos, después en el 2022 pasamos a formar parte de La Libertad Avanza. Sigue siendo un espacio provincial, con una mirada provincial. Primera elección, 2019, ahí me tocó ser candidato. Tuvimos otras elecciones donde no encabecé ninguna lista. Y bueno, esta es la primera vez que estoy en una función pública como
pero,
estoy.
Pero, claro, vos me decís, venís del sector privado.
Sí.
¿Sabés lo que es pagar un formulario 931? Me refiero a empleador, ¿no?
Sé lo que es, y sé lo que es pedir un plan de pago para pagarlo cuando no alcanza también.
Bien.
Cosa que no... que creo que muchos le habrán tocado varias veces a quienes tienen personas en relación de dependencia, pagarlo o pedir un plan de pago para poder pagarlo.
Por ahí el oyente, yo trato de entender de que la audiencia no tiene por qué saberlo, ¿no? Cuando hablamos del formulario 931 es el compromiso del empleador, que si no cumplís, consideran una falta grave y te multan directamente.
Pues
descuento.
Yo creo que entre políticos la palabra o la frase 931, formulario 31, es un gran filtro de si tienen la menor idea de lo que pasa fuera del ámbito político. He hablado con gente que no tiene ni idea porque nunca le ha tocado estar en el maravilloso deporte de riesgo que ha sido siempre en Argentina, que es ser empleador. La mayoría no ha tenido esa experiencia. Todavía, es más, estoy contento con lo que se ha avanzado en este gobierno, pero quedan pendientes reformas laborales y un montón de cosas que son lo que siguen trabando a las pymes, los emprendedores, el sector productivo de Argentina para que termine de despegar. La economía encaminada está buenísimo. Quedan pendientes reformas laborales porque históricamente en Argentina emprender, dar empleo, ser generador de trabajo ha sido un deporte de riesgo. Y la verdad que quienes han sobrevivido en ese esquema, para mí son héroes.
Ahora, está bien, vos sabés que qué complicado, para que el oyente entienda, ¿no? La persona que se pone con un carrito, digo yo, pero es full track, el nombre que le quieran dar, no hablamos en castellano, ¿no? Tratamos de llevar todas las palabras a la lengua norteamericana, los full tracks, buscamos el nombre...
Yo soy profe de inglés, pero cuando hablo en español trato de usar términos en español.
Claro, pero viste que tenemos esa costumbre de copiar todo, no, el ratón no es el...
Carrito de comida.
El carrito de comida, bueno... Y yo digo, no se dan cuenta de que ya el hecho de tener que comprar mercadería para elaborar, estás haciendo un trabajo.
Sí, por supuesto.
Buscar los precios, ¿no?
Sí, por supuesto.
En la proyección, cuando vos te ponés a ver todas las cosas que haces para ponerte en el carrito, lo que no te enteraste es que al momento que te anotás como monotributo, ya ahí sos, viste, le cambian el nombre, monotributo. No, no, ahora tenés una empresa. Porque invertiste capital, ¿no? Cuando cantás la marcha y decís en contra del capital, ahora estás del lado, del otro lado.
Cuando uno es monotributista, sí, sí, tenés un quit. Ya no tenés un quit, tenés un quit. Y no es lo mismo. ¿Qué quiero decir? Porque tributás. Porque tenés responsabilidades. Porque si vos... una vez leía como en chiste una persona que tenía un préstamo en Mercado Pago y decía, bueno, si desinstalo la aplicación no lo tengo que pagar. Bueno, si vos sos monotributista, responsable en cripto o estás al frente de cualquier tipo de razón social, digo, no es que si vos no entras a la página de, ahora ya Arca, no entras a la página de Arca, no te cobran. Digo, tributás, tenés responsabilidades. No importa si te fue bien, si te va mal, si vendés más, vendés menos, dependiendo a qué te dediques, un carrito de comida, un comercio, una empresa de servicios. Es decir, si te va bien o te va mal, las obligaciones las tenés que cumplir igual. Los 931 los tenés que pagar igual. Distintos niveles de tributación municipal, provincial y nacional lo tenés que pagar igual. Y yo creo que ese ha sido un sector eternamente castigado en Argentina. Nosotros festejamos, digo en general, los argentinos y los fueguinos, cuando a las grandes empresas les va bien, porque las grandes empresas son las que generan muchísimos puestos de trabajo, y que anden bien grandes empresas o que vengan nuevas empresas a radicarse, siempre es motivo de alegría. Mercado Libre anunciaba que iba a tomar 2.000, tenía 2.000 puestos de trabajo nuevos, inversiones multimillonarias, y está bueno, pero el 90% de la economía te lo mueven las pymes, y cuando digo pymes, puede ser una empresa mediana o chiquita, o una unipersonal, porque sos una empresa siendo uno.
Yo te quería llevar al terreno este de lo que le llaman ahora los emprendedores, ¿no? Vos desde el momento que estás como emprendedor, estás fabricando algo, estás poniendo el valor agregado, si lo haces en tu casa, ¿qué controles bromatológicos hay? Y ya ahí empezamos a no ponernos de acuerdo con el muchacho y te dicen, no, pero tengo libreta sanitaria. Una cosa es que tengas la libreta sanitaria y otra cosa es que el lugar donde vos elaborás los alimentos cumpla con esos requisitos que las municipalidades suelen pedirle a los comercios. O sea, la cocina de tu casa es una cocina doméstica. Y ahí empezamos a no ponernos de acuerdo, ¿no? Porque el gas que vos pagás para cocinar es un gas residencial. No es el gas comercial que le cobran a la rotisería. La energía es residencial, no es la energía comercial. Todo lo que vos usás para desarrollar tu tarea está todo con gravámenes. El Estado está presente porque te tiene que cobrar más caro porque vos generás ingresos. ¿Me explico? Y ahí es donde el emprendedor se queda mirándome y dice, pero está hablando en chino, Petit. No, te estoy diciendo de que vos, si te pones a vender empanadas a media cuadra de una rotisería, vos estás perjudicando a la rotisería, porque tu costo va a ser muy inferior al costo de producción que tiene la rotisería. No tiene forma para competir con vos.
No, por supuesto, y creo que lo que siempre hay que hacer desde el Estado, y digo Estado y me refiero a tres niveles, municipio, gobierno provincial, Estado nacional, siempre es nivelar para arriba. A ver, pero ¿por qué existe el fenómeno en Argentina de que los argentinos hemos aprendido a emprender lo que sea? Digo, Nos hemos hecho los golpes en Argentina. Yo creo que el sector privado de Argentina es capaz de venderle hielo a los esquimales. ¿Y por qué nos hemos sabido adaptar a cualquier los vaivenes que hemos tenido históricamente? ¿Y por qué hay un espíritu muy emprendedor? De hecho, Argentina en la región es el país que más lidera en lo que llaman unicornios, estas startups innovadoras que tienen grandes éxitos, porque hay un espíritu emprendedor en Argentina. Ahora, siempre el Estado te puso la bota en el cuello con, como vos usaste la palabra gravamen, siempre nos mataron impuestos, siempre nos pusieron restricciones, siempre tuvimos leyes laborales que estaban armadas para hacerle el juego a los sindicalistas, ni siquiera a los trabajadores. Hubo una industria del juicio, hubo mil y una maneras de matar al que salía a la calle a emprender, y el que sobrevivió, como dije hace un ratito, es un héroe. Entonces, en ese esquema, cuando vos tenés todo un sistema que históricamente ha estado, o hace muchísimo tiempo en Argentina, ha estado en contra del que quiere generar capital, sobrevivís como sea. Ahora, y se generan distorsiones como estas. Ahora, ¿qué haces? Porque yo te doy la razón en lo que vos decís. Es decir, vos pagás un alquiler, pagás servicios, pagás impuestos, usás una cuenta corriente, que si entra plata o sale plata, te pagás impuestos. Digo, pagás impuestos cuando respirás, cuando tomás agua, tenés controles de todo tipo dependiendo del rubro, y tenés gente que no lo hace. Ahora, la idea no es que el Estado agarre y desarme todo lo demás, sino que dé las facilidades, que haga las reformas necesarias para que todos puedan estar en regla y para que no nivelemos para arriba, no para abajo. O sea, no animemos al que está en regla a salirse de la regla. Bajemos todas las restricciones, los bloqueos, bajemos los impuestos, bajemos las tasas municipales para que todos puedan estar en regla.
Ahí ya entraste en otro terreno, no quería entrar todavía en eso.
En el que vos quieras, ¿no?
Pero para que le quede claro al oyente de cómo es, cómo vivimos en Tierra del Fuego, donde no pagamos un montón de impuestos. No pagamos bienes personales, no pagamos ganancias, no pagamos IVA. Lo único que nosotros tributamos es ingresos brutos. Corregime si estoy equivocado.
Es así.
Entonces, cuando hablamos de
los beneficios, igual digo, vos sentís hoy, comparado con décadas atrás, que tenés una gran ventaja a la hora de pagar servicios y cosas en precios al no tener impuestos nacionales.
Vos sos de Río Grande.
Sí.
Hago la salvedad de que vos no me escuchás. O sea, yo permanentemente no cambié nunca.
Te suelo escuchar, sobre todo cuando hay algún amigo que viene a visitarte.
¿Sí? Yo no he cambiado nunca lo que digo de este lado, porque creo que el capital más grande que tiene quien hace periodismo es el oyente. El tipo que te sigue sabe que siempre mantenés la misma conducta, o al menos que te convenzan de que estuviste equivocado y uno reconozca que se equivocó. Yo manifesté mi molestia cuando el martes encuentro, como el gobierno sale a decir que el Fondo Monetario Internacional ordena contra la Tierra del Fuego, contra una ley. Pero no es así, ¿por qué mentir?
Pero han mentido desde diciembre de 2023 hasta acá. Cada cosa que tuvimos que que tuvimos que votar en el Congreso, salió toda la clase política, y en esto no hago distinción, porque si vos lo habrás visto, si te pones a buscar, son de distintos partidos, se supone que están peleados entre ellos, pero salen todos igual a instalar mentiras. Lo hicieron cuando votamos la ley Bases. La ley Bases va en contra del régimen de Tierra del Fuego y se cae la 1940. Una mentira total. Con el paquete fiscal, los fueguinos vamos a pagar ganancias. Una mentira instalada completamente que duró 2 segundos. Ahora diciendo que lo que votamos con el fondo es en contra de la 1940 nuevamente. Hay una mentira sistemática de la clase política de Tierra del Fuego de que todo lo que estamos haciendo como parte del proyecto nacional que lidera el presidente Milei es en contra de la 1940, lo cual el presidente se ha cansado de hablar del tema. Anoche se lo preguntaron directamente al jefe de gabinete. Yo estuve ahí de principio a fin, creo que duró como 7-8 horas la sesión. Casi al final, éramos poquitos, porque varios diputados sé que adelantaron el fin de semana largo y no se les ocurrió ir a la sesión, pero los que estábamos, se lo preguntaron directamente y él dijo, cualquier tipo de es una verdad pero grullo, pero cuando hay una operación de mentira a veces hay que repetir cosas básicas, cualquier tipo de modificación sobre la 1940 debería pasar por el Congreso. O sea, es estúpido decir que el Gobierno Nacional va a cambiar algo que es una ley que se ha manifestado una y otra vez en defensa y que aparte tiene vigencia varios años más, y que si quisieran hacer algo, tiene que ir un proyecto de ley al Congreso. Si va, de otros bloques los presentan todo el tiempo, digo, tenemos los antitierra de fuego en la Cámara de Diputados, pero no es el Gobierno Nacional. Una y otra vez han manifestado esa postura. Entonces, la única explicación en la que yo encuentro que sistemáticamente, y como vos mencionaste, yo te mencionaba tres ejemplos que me vienen a la mente, pero hubieron varios más, en los que salieron a mentir. Y a mí, como me toca ser el único diputado de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, obviamente van contra mí directamente. Es decir, que Pauli dé explicaciones porque el FMI, el gobierno le entregó la 1940 a Tierra del Fuego. ¿Y por qué me da explicaciones que están mintiendo? Que yo creo con intenciones electorales, pero lo peor, y esto lo dije muchas veces porque es lo que más me molesta, generan miedo en la gente, generan miedo innecesario. Demasiado problema tienen las personas como para que vos le inventes un fantasma y le digas algo que no va a suceder, pero es la tercera vez en menos de un año y medio que lo vuelven a hacer todos. Y lo que más me molesta es el nivel de caradurez y de cinismo, porque cuando esto pasó con el préstamo anterior del Fondo Internacional, del Fondo Monetario Internacional, que lo recordarás muy bien, todos, desde el gobernador, que ahora también salió a hablar, salió a pedirle a todos, esto es por el país, tenemos que acompañar a Guzmán y al presidente. Digo, las declaraciones están en la página oficial del gobierno, no lo estoy inventando, pidiendo que lo hagamos por el país, por los trabajadores, por favor, votemos el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que es necesario, que todos los de ese lugar... son un montón de partidos, pero todos los que están más o menos englobados dentro de Unión por la Patria hoy salieron a defender que hay que aprobar, que es por el país, que es por los trabajadores, y cuando producto de esas conversaciones el ministro de Economía, que quería ser presidente, presenta la famosa separata en la discusión del presupuesto, atentando directamente en el Congreso contra la 1940, ahí se hicieron todos los que nadie sabía nada, se hicieron los tontos. Y ahí hubo una consecuencia directa de una decisión del que gracias a Dios no llegó a ser nuestro presidente, porque si como ministro de Economía vos estás atentando contra el régimen de Tierra del Fuego en una discusión de presupuesto, ¿qué hubiéramos podido esperar si eras presidente? Por el otro lado, tenés un presidente, un espacio con representantes nacionales y representantes en la provincia de Tierra del Fuego, que desde el día número uno hemos defendido la 1940 y su régimen de promoción de ustedes en Tierra del Fuego, y lo hemos manifestado antes y antes de la campaña, en la campaña, ahora en funciones. Entonces yo creo que estas mentiras que hacen, a mí me parece que la gente se la cree cada vez menos, pero igual genera miedos innecesarios.
Genera un clima.
Sí.
El clima es unir todo el arco político, como decir, no, Melella defiende, cuando lo que busca es reformar la Constitución, y no logran el consenso para reformarla. Es como que confunden al pueblo, yo siento eso, ¿no? Que hay una intencionalidad desde el gobierno de Tierra del Fuego de generar confusión porque necesitan sentirse apoyados. Es una mentira, pero necesitan estar apoyados por el arco político que ellos llaman de oposición.
Sí, y mira, lejos esté de mí de defender la gestión de este gobernador, que es el peor de la historia de Tierra del Fuego, pero en su defensa digo, no es el único, y no es el único espacio. Otros dirigentes y otros espacios salieron con la misma mentira. Entonces, lo bueno es que tanto en mi caso como el de nuestro equipo, que es el de La Libertad Avanza, sabemos que a ellos no les debemos explicaciones, porque por un lado es una mentira y por otro lado han hecho cosas peores en contra de los fueguinos. pero sí a la gente, que el que votó a este gobierno le quieren instalar miedo, y el que no lo votó también le quieren instalar miedo, y eso me parece que está mal, porque generas un clima de tensión, de preocupación. ¿Para qué preocupás a la gente con cosas que sabes, no solo sabes que son mentiras, sino que las sabes porque también apoyaste un acuerdo del FMI hace unos años atrás? Entonces ya sabes cómo funciona esto. A mí me parece que es importante enfocarnos en problemas reales y no ficticios. Y yo tengo estoy suponiendo, puedo estar equivocado, que este ataque que están haciendo contra lo que votamos el acuerdo de FMI, un acuerdo necesario y que ya vimos los resultados positivos para el país con la apertura del cepo, punto. La plata que ellos pidieron fue por una campaña política. ¿Dónde está la plata de ese préstamo del FMI? Ni idea. ¿Qué hicieron? Ni idea. Sí sabemos cómo se disparó la inflación en diciembre de 2023 de tanta plata que emitieron para pagar la campaña de Massa. Es decir, las consecuencias de esa campaña las vivimos. Ahora, este préstamo, presidente lo dijo, cuando tenga las reservas, abro el cepo. Cuando decían, ¿por qué no abre el cepo? Me faltan reservas. Porque dejaron reservas negativas, pues se las robaron todas. Cuando tenga reservas, abre el cepo. El préstamo del FMI es para esto, ¿no? Que se la van a fugar, que la bicicleta financiera... Si le pedís que te explique qué significa la bicicleta financiera, nadie te la sabe explicar, pero usan esos latiguillos. Abre el cepo. Ya está, ya cumplió. Es decir, las tres cosas que había dicho que iba a hacer en campaña, ya las cumplió. Quedan un montón de cosas, pero
Repite, el ataque de la apertura del cepo lo hace, por ejemplo, Molino Río de la Plata, cuando aplica un aumento, traslada un aumento a los productos. ¿Y con qué fundamento? Que se abrió el cepo.
Pero no es la primera vez que lo hacen.
Pero lo hicieron en el mismo lunes. Por eso tuvo que salir el ministro a decir, no, esperen, o sea, no compren, cuando algo está fuera de precio, no compren. Ahora, ¿qué puede provocar todo esto? Porque vos fíjate, a nivel provincial, el gobierno sale a atacar el acuerdo diciendo, nos quitan, vienen por el régimen, ¿no es cierto? Y a nivel nacional, los que responden son los productores, ¿no? Que aumentan sin ningún fundamento, porque no fundamentan de qué manera incide el aumento del dólar en el producto que ellos fabrican. ¿Me explico? Vos decís, mirá, aumentó el huevo, y sí, salieron a vender el maple a 10.000 pesos. Pero vos decís, ¿pero qué aumentó? No, porque el alimento... No, pero ¿en cuánto incide el alimento que comprás para la ponedora? ¿En el 100%? O sea, no podés, o sea, no se justifica lo que están haciendo.
Con respecto a eso, esto ya lo vivimos, y lo vivimos allá por enero del 2024, que parece que hace una eternidad y fue hace poquito, cuando todos apostaron que cuando asumía Milei el país explotaba. Es más, te acordarás los gráficos que decían, estaba la cara de Massa, Bullrich, Milei, dólar oficial, dólar blue, a cuánto se iba si ganaba cada uno.
El pasaje colectivo.
Entonces decían... desde el más conservador, que era Rodríguez Larreta, que decía, con Milei se va a 3.000, hasta los peores pronósticos, que esto explota, estalla, se va a 7.000 o anda a saber dónde. Entonces, todos apostaron, cuando digo todos, hablo de la clase política que no acompañó el gobierno del presidente, y la parte del sector privado que apostó a que le fuera mal, digo, estos especuladores de los que vos hablás, apostaron a que esto explotaba y subieron los precios como si el dólar se hubiera disparado a 2.500, 3.000 pesos. Subieron los precios a las nubes. ¿Qué pasó después? Lo que pasó es que después de un tiempito, vos empezaste a ir al supermercado y veías muchos promos 2x1 y descuentos. ¿Por qué? Pues no van a bajar el precio, pero te empiezan con el 2x1, el 50% de descuento, la segunda unidad la pagas con el 80% de descuento, y así se mantuvo un par de meses.
Todavía hoy.
¿Por qué? Porque subieron los precios más de lo que deberían, y como dijo el presidente el otro día en una entrevista, ¿qué pasa cuando haces eso? No voy a usar los términos del presidente, pero básicamente dijo, te tenés que quedar con la mercadería. Porque sucede así, porque si vos especulás a que le va a ir mal al país y al país le va bien, el que estuvo errado en el análisis sos vos. Y si ahora están especulando con que al país le va a ir mal porque abrió el cepo y al país no le va mal, el que queda en offside, el que especuló contra Argentina. Yo tengo una sola recomendación para todos: no apuesten en contra de Argentina, porque Argentina le está yendo y le va a ir bien. Si apostás contra Argentina, si apostás contra el bienestar de Argentina, que después de todo lo que se ha hecho en el Congreso, en el gobierno y todas las reformas que hicimos, le va a ir bien. Digo, estaban hablando de devaluación hasta hace 24 horas. Hoy el dólar está más bajo. Hoy el dólar está más bajo de lo que estaba el dólar que podíamos acceder cuando ganó Milei. Es decir, cuando todavía era presidente Alberto Fernández. El dólar bajó. ¿Sabes qué significa el dólar bajó? Que el peso se apreció. Mirá qué locura. ¿Cuándo en Argentina nosotros decíamos que el peso vale más? Con la apreciación que tuvo ayer, si mal no recuerdo, porque ayer fue un día largo de sesión, así estoy medio perdido, fue en más de 20 años de tiempo un día en que el peso subiera tanto de valor. Es una locura, es como que estamos viviendo una realidad paralela. Bueno, hay que asumirlo. Y los que especulan al poner un precio de que el país le va a ir mal, y bueno, la gente va a decidir si el precio está bien o mal comprando o no comprando o yendo a comprar la otra.
Entiendo tu lectura, pero también entiendo que en el 2023-2024 se venía luchando en el 2023 para ver de qué manera protejo mi capital. Porque vos como emprendedor, no sé en qué rubro estás, pero en donde estuvieses, estábamos engañados con el dólar, con el valor del dólar. Era toda una gran mentira. Yo lo escuchaba a Laje cuando explicaba el dólar que manejaban las automotrices para fabricar, y el dólar que nosotros nos estaban considerando a nosotros cuando comprábamos el auto. Decíamos, ¿cómo puede ser que el auto esté tan caro en Argentina y el mismo auto en Chile no está más barato? Tiene un precio distinto. O sea, ¿cuál es la concepción? O sea, que estábamos en un mercado muy inflado, donde vos quieras, porque la gente no quería perder.
Y totalmente
¿cómo
cerrado.
¿Cómo se repite ahora esto? Porque totalmente cerrado, pero antes veníamos con una inflación.
No, digo cerrado, un mercado cerrado.
Sí. ¿Y ahora?
¿Y ahora qué?
¿Qué va a pasar? Porque yo viví esto, te llevo un par de años largos, por eso yo viví esto cuando se generaba la escasez desde directamente las fábricas. O sea, no te bajaban el producto, ¿sí? Por ejemplo, buscabas harina, no ibas a encontrar harina. Y por el molino estaba enojado y no directamente no abastecía.
Pero a ver, ¿te acordás la pésima idea que se le ocurrió de abrir precios de precios cuidados?
No.
Digo, te generaba también. No, seguro, pero digo, hemos vivido eso de que vos como comprador vayas y no lo encuentres. Digo, y lo que vos decís obviamente es otro contexto, pero más de una vez a Argentina le pasó eso.
Claro, pero ahora tenemos un tipo que, mal o bien, te dice, bueno, abro la importación, que traigan, porque si no querés bajar los precios, si no querés acomodarte, aggiornarte a los precios locales, a ver a quién le vendés ese precio. Y te abre el mercado y te trae importado. ¿Es lo que hace Milei?
Lo ha hecho en algunas cosas, no en todos los rubros. No ha sido esa apertura indiscriminada que decían que iba a ser, porque, como dijo el presidente, es liberal, no libertarado. Entonces no ha sido esa fantasía que decían en campaña de no, mañana abre todo y se funde todo. Yo creo que lo que han demostrado con...
Acá en Tierra del Fuego se cierra la fábrica, porque si me vas a traer teléfonos al valor que tienen los teléfonos en Estados Unidos, ¿a quién le vendo teléfonos?
Pero guarda que algunos lo hacen. Empresas de Tierra del Fuego que han dejado de fabricar algunos de estos, y acá son fabricantes y en otro lado son importadores en otras partes del país. ¿Y por qué digo esto? Porque la defensa del subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego en Buenos Aires es absoluta. Pero acá en Tierra del Fuego tenemos que darnos ciertas discusiones. La famosa frase de la reconversión de la matriz productiva es una frase que venimos repitiendo hace un montón de tiempo y en algunos casos ha sido tan real como el segundo puente de la margen sur en Río Grande o como el puerto de Río Grande que te lo prometían todos los políticos en campaña y todavía no llegó.
Más de 30 años de promesas.
Bueno, la reconversión de la matriz productiva es otro término que nos gusta repetir, pero que en la práctica recién se está viendo de algunos jugadores del sector privado de la industria fueguina que lo tienen en claro y que entienden que Tierra del Fuego tiene que ser competitiva, que ya es competitiva en algunos rubros, no en todos. Entonces que hay una responsabilidad conjunta, porque nosotros, digo nosotros los que no somos dueños de las grandes empresas en Tierra del Fuego, y la gente que de Tierra del Fuego, de todo el país, que le sostenemos el beneficio impositivo que tienen, como hace muchas décadas, porque entendemos el por qué lo hacemos y el valor que tiene de que esto se mantenga así, un valor estratégico para el país. Pero a ellos les toca un trabajo que yo creo que lo saben, pero no lo han hecho lo suficientemente rápido. Hay que diversificar la matriz productiva de Tierra del Fuego. Tenemos que ser competitivos en todo. Porque si vos no sos competitivo, no podés esperar que toda la vida uses las rueditas o las muletas que te da alguien. Y hay cosas en las que Tierra del Fuego se fabrican cosas que sí son competitivas, que sí hay mucho know-how, que sí hay mucha inversión, que sí hay mucha cabeza puesta ahí en la que podemos competir y otras en que no.
Entonces, ¿podría nombrarme tres?
No, mira, lo hemos visto con la industria electrónica más que otras, ha logrado permanecer más. Esto es sin desmerecer otras industrias, pero claramente ha habido mayor inversión, mejores procesos, más creatividad, ha habido una estrategia real para mantenerse competitivos. No ha sido el caso de todas las industrias. En Tierra del Fuego hay varias industrias, eso por ahí en Buenos Aires no lo saben. Y nosotros tenemos...
Me decía el fallecido Tito Stefani, de la fábrica de silos en Río Grande. Dice, nadie sabe que hay una fábrica de silos. Y sin embargo exporta silos, silo bolsa, ¿no? Uh-huh. Al mundo. Y sin embargo acá nosotros no la tenemos en cuenta.
No.
No existe para nosotros.
Y te digo, cuando en Buenos Aires habla de Tierra del Fuego, te dicen celulares y notebooks. Con total ignorancia, porque bueno... hay notebooks, se fabrican más notebooks en otra parte del país. Digo, ¿cuántas notebooks vos ves en este momento que se estén haciendo en Tierra del Fuego? Te hablan de eso como desmereciendo. Ahora, nosotros tenemos en Tierra del Fuego una industria muy pujante de la cual no estamos hablando, como por ejemplo las autopartes. Digo, no me gusta dar nombre de empresa porque parece que le estoy haciendo un chivo a esa empresa y quiero ser cuidadoso como funcionario público de no quedar como que estoy defendiendo a una empresa. Pero si vos te vas a ver lo que se hace, es de primer nivel y podemos competir. Y en otras cosas no tanto y en algunas definitivamente no. Entonces la discusión que tenemos que darnos a puertas dentro en Tierra del Fuego, digo, te incluyo a vos y a mí, pero son decisiones gerenciales que nos escapan, es cuáles de esas cosas nosotros podemos seguir manteniendo a largo plazo o cuáles debemos darle más bolilla. Porque te acordás que en los 80 se fabricaban otras cosas.
No, sí, yo me acuerdo cuando vine acá, la marca era Lava Aurora. Era la marca y todavía encontrabas lavarropas de esa firma que siguen funcionando.
Ahora, ¿qué te quiero decir? En 10, 20, 30 años, ¿vamos a seguir fabricando en la industria fueguina lo mismo que se fabrica ahora?
El mundo cambió.
O es momento de dar la discusión de en qué cosas podemos ser realmente competitivos. Y hay otro temita, te lo agrego rápido. No nos quedemos con lo que conocemos. Tierra del Fuego es una provincia con un montón de potencial en sus recursos naturales. Tenemos un montón. Y a mí me parece una locura que cuando hablas con alguien de otra provincia no tenga ni idea de la riqueza que tiene Tierra del Fuego. El tema es que la 1940 o el subrégimen, incluyendo toda la demás legislación, decretos y toda esta maraña legal, se ha vuelto muy restrictiva. Es para unos poquitos, en algunas actividades. ¿Por qué no la empezamos a ampliar en cosas que están relacionadas con nuestros recursos naturales para poder ser realmente competitivos? Porque acá tenés mucha gente que ha querido exportar cosas hace un montón de tiempo y siempre se encontraron con palos en la rueda. Entonces vos decís, vuelvo a esto del Estado poniéndote la bota en el cuello cuando vos sos un emprendedor. Tierra del Fuego puede despegar si nosotros quitamos todas estas restricciones y usamos la gran ventaja y privilegio que tenemos como fueguinos, que es la 1940, su régimen de promoción industrial, para crecer como provincia, pero también basándonos en un montón de otras actividades también relacionadas con nuestros recursos naturales, porque eso no depende de la lapicera de ningún gobierno de turno. Y creo que es una discusión que hay que dar, pero como te digo, esta la doy dentro de Tierra del Fuego. En el Congreso es defender a muerte la 1940, pero acá yo creo que en la provincia estas son discusiones que hay que darse más seguido.
Alguna vez alguien me comentó que si sometíamos a discusión la 1940 en el Congreso, ahí íbamos a tener problemas. Pues tenemos una oposición muy dura para sostener el régimen, porque no saben ver lo que produce Tierra del Fuego, y que en la balanza, con la producción de Tierra del Fuego, no es que le costemos tanta plata sostenerla.
No, pero por supuesto, pero por eso está esta estupidez de que por sumarse unos puntitos en año electoral salen a inventar cosas, generando este miedo, y también dando discusiones que no queremos tener en este momento en el Congreso, ni queremos tener con nadie. ¿Por qué ponemos en tela de juicio, como hicimos con la discusión de la ley base, la 1940, las exenciones impositivas, que los fueguinos supuestamente íbamos a empezar a pagar ganancias? Ya el presidente, digo, en campaña y después de asumir, dijo, esto es una ley que está vigente, no vamos a tocar esto. Dejemos de generar en Buenos Aires esto de poner en tela de juicio lo que tenemos en Tierra del Fuego, y ocupémonos más en mostrar todo lo que tenemos, Hay una diputada de Unión por la Patria, que es Andrea Freites, que ella organizó una visita, y ve que tenemos un montón de diferencias con los de Unión por la Patria, pero organizó una visita de diputados de Buenos Aires a que vengan a Tierra del Fuego, estuvieron en la vigilia del 2 de abril en Río Grande y fueron a recorrer fábricas. Extendió la invitación a todos los bloques, vinieron dos diputados de mi bloque que acompañaron, los demás de Unión por la Patria, no vino nadie de ningún otro bloque más. Y pudieron recorrer fábricas de Río Grande, pudieron conocer de primera mano, y a ver, el comentario número uno era, nosotros no conocíamos esto, no sabíamos de esto, muchas veces lo dijeron, no teníamos idea que era así. Entonces digo, en vez de inventar operetas en contra del gobierno nacional, cuando hablamos de las industrias de Tierra del Fuego, ¿por qué no nos ocupamos de repetir eso, que es seguir mostrando lo que tenemos? Me parece mucho más valioso.
Vos sabés que yo me enojé hasta con la visita de los diputados, porque yo soy un renegado, y entonces te digo, qué bueno sería que los diputados vengan por tierra como tengo que venir yo con el auto. Qué bueno sería que los diputados paguen el pasaje para saber cuánto nos cuesta un pasaje. Cuando organizamos un evento yo siempre me río porque digo, bueno, qué lástima. ¿Te acordás cuando Fabiana Ríos, sos muy joven vos, pero cuando Fabiana Ríos utilizó pasajes de la Cámara de Diputados para traer a su familia para un evento familiar que ella tenía? ¿Te acordás?
Caso puntualmente no me
acuerdo. Muchos hablan, no por la Cámara, pero cuando estuvieron ahí, bien que usufructuaban los pasajes. Una agencia de aerolíneas prácticamente en el Congreso de la Nación, ¿o estoy equivocado?
Sí, pero no
a mí
veo.
Me gustaría que vengan por tierra, que pasen las cuatro fronteras.
Sí, pero no va a pasar nunca, ¿no?
Que pasen las cuatro fronteras y que vean, esto es Tierra
Perfecto,
del Fuego.
Seamos realistas, no le puedes pedir a un diputado de Formosa que venga por tierra a Tierra del Fuego porque uno tiene ganas. Ahora, siendo realistas, no está mal lo que vos decís, pero seamos realistas. Traer, y no es la primera vez, porque el año pasado un bloque que...
No les interesa venir, ni siquiera.
Que se llama, pero si yo te digo, andate por tierra Formosa, a ver la situación Formosa, ¿te vas?
No.
Bueno, entonces, digo, seamos justos, la crítica no está mal, pero fue una buena inversión, ¿sabes por qué fue?
Está mal que ellos desde la banca hablen de la 1940 sin conocer...
Para eso los invitamos.
¿Está bien?
Para eso los invitamos, y para eso es el trabajo... Y acá me salgo un ratito del enojo que a veces te generan todos los espacios políticos con sus mentiras, y hay que reconocer, todos los fueguinos, independientemente del bloque en el que estamos, nos toca un trabajo de defender Tierra del Fuego en todo su conjunto de cosas, porque Tierra del Fuego son mucho más temas que la 1940 en sus bloques, porque siempre, en todos los bloques hay gente con una mirada anti-Tierra del Fuego. Entonces, digo, casi que viene como requisito del trabajo. Vas a ir al Congreso, bueno, sabés lo que vas a tener que estar hablando todo el tiempo con gente de tu bloque para mostrar la perspectiva de Tierra del Fuego y que cuando se voten cosas que nos afecten directamente, ellos la entiendan. Así que prefiero que hayan usado dos pasajes, uno de ida y uno de vuelta, a los diputados que vinieron para venir acá a conocer y la próxima vez que discutamos Tierra del Fuego tengan una perspectiva, a que lo hayan usado para irse de paseo.
Una de las cosas que me molesta al vivir acá es que el pasaje de avión tiene más del 50% de impuestos y yo los pago cuando viajo de Ushuaia a Buenos Aires ida y vuelta. Si no me cobraran los impuestos, voy a tener un pasaje diferencial por vivir en este lugar, porque es muy costoso ir a Buenos Aires. Una familia de 4 personas, ¿cuánto le cuesta moverse? Es imposible. O sea, no hoy, sino siempre. Y cada vez que vos querés explicar de que esta provincia es aerodependiente, se te ríen en la cara.
Te contaron las peripecias de ese viaje. Escuchalo, porque esto viene lo que vos estás diciendo. Iban a salir de Aeroparque a Río Grande, pues la idea era estar en Río Grande y venir otro día para el acto central.
Déjame que agregue que vos acabás de bajar del avión porque el avión te trae a Ushuaia, no te lleva a Río Grande. Porque ahora tenés que irte.
Porque, ¿sabés por qué me vine por Ushuaia? Porque si no tenía que salir, tenemos un solo vuelo diario ahora, en este momento, tenía que salir hoy a la noche y como estuve...
Perdés un día.
Toda la semana pasada, esta semana y la semana que viene, voy a estar prácticamente toda la semana en Buenos Aires, digo, bueno, por lo menos un medio día más con mi familia, vale la pena subirte una combi, digo, fue solo por eso. Pero estos diputados tenían que hacer Aeroparque Río Grande, se les cancela el vuelo, como se canceló un vuelo anoche, porque no bajó el que tenía que bajar en Río Grande, bajó en Gallegos y los volvieron a llevar a Buenos Aires, como está pasando bastante seguido, porque el estado de los aeropuertos que nosotros tenemos es algo que hay que discutir. La gestión de los aeropuertos, porque son concesionados, es algo que hay que discutir. De hecho, ayer estuve en Aerolíneas charlando un poquito de varias cosas. Esto que vos mencionás, esto que te digo, y un montón de otras cosas más, porque nos interesa, a los fueguinos nos interesa. Los de Río Grande tenemos esta particularidad de que tenemos menos frecuencia de vuelo, entonces como que nos pega un poquito más todavía porque nada, esto es uno o dos vuelos dependiendo de la temporada del año. Hay otra mentira que habían querido instalar, que el gobierno de Milei estaba ajustando cantidad de vuelos, es algo que estacionalmente se hace desde siempre según si es temporada alta o baja, otra mentira más que habían salido a instalar. Pero estos diputados tuvieron que hacer Ezeiza Ushuaia, se subieron a una combi y se fueron a Río Grande, estuvieron ahí, el otro día vinieron en combi a Ushuaia para el acto, estaba feísima la ruta, pegamos unas patinadas.
Hubo vuelco, sí.
Y sabés que estuvo muy bueno que pasen todo eso, porque ahí conocieron un poquito más la experiencia de lo que es vivir.
Ojalá
en la
ruta.
Sí. Con los que he hablado sé que lo han hecho, así que digo, valió la pena el viaje para que conozcan un poquito más la...
Un oyente me dice, los envíos de Mercado Libre no deberían estar exentos de IVA. ¿Por qué Mercado Libre no envía a Tierra del Fuego y cuando envía nos cobra el IVA?
Bueno, te tengo una buena noticia, desde febrero que está mandando Mercado Libre productos a Tierra del Fuego.
¿Empezaron a mandar desde febrero?
Sí, no solo empezaron a mandar desde febrero, sino que me decían, pues estuve con gente de la empresa la semana pasada, me decían que la primera semana se mandaron 1.800 paquetes a Tierra del Fuego, lo cual demuestra las ganas que teníamos los fueguinos de que Mercado Libre haga envíos a Tierra del Fuego. Si en una semana va hasta 1.800, yo tenía en cuenta la población que tenemos, así que fue muy positivo. Desde fines de febrero, si mal no recuerdo, Mercado Libre empezó a hacer envíos a la provincia, así que eso está genial. Y con el tema de...
Ahora, al hacer el envío a la provincia, ¿por qué les cobran el IVA entonces?
Es que ahí tenés que ver si no es el vendedor el que te lo está cobrando, porque Mercado Libre te hace el servicio de envío.
¿Tendría?
Es algo que todos los que hemos comprado o compramos cosas desde que existe el comercio electrónico, sabemos, es la discusión. A mí me pasó la otra vez con algo que quería comprar, no era a través de Mercado Libre, pero bueno, me querían cobrar IVA, le digo, soy de Tierra del Fuego, no sé, qué sé yo, no, le digo, a ver, sos de Tierra del Fuego, averigualo. Algo que todos hacemos. Y después me dijeron, ah, tenés razón, no te agrego al IVA. Digo, hay cosas que también hay que estar todo,
una factura de...
todo el tiempo, si todo el tiempo peleándola, porque a veces pasa, pero nos pasa con gente afuera y nos pasa con gente adentro. Yo hace un rato te hice una pregunta, que aún no pagando impuestos nacionales, hay una diferencia de precios que vos tenías hace unas décadas atrás que ya no la tenés, porque siempre han habido vivos y avivados que te agregan el precio por otro lado. Entonces digo, cuando nosotros hablamos de Tierra del Fuego, de defender todo lo que es Tierra del Fuego, la 1940, que es un área aduanera especial, el hecho de que las exenciones impositivas no son solo para empresas, sino también para personas, históricamente en Tierra del Fuego también han habido avivados que te agregaban el precio por otro lado. Entonces, la defensa de Tierra del Fuego se hace en un montón de frentes. Entonces, cuando a veces dicen las pavadas como la que estaban diciendo, que el acuerdo del FMI en contra de Tierra del Fuego, te van a decirle, che, hay un montón de cosas en las que vos sí podés decidir y no estás defendiendo Tierra del Fuego en eso. Entonces, hay una discusión más de fondo que hay que dar. Defender Tierra del Fuego implica un montón de cosas y en las que les conviene se olvidan que ahí les tocaba la defensa de la provincia.
Te traslado una pregunta de un oyente. Más que pregunta, dice, ¿te referiste a la empresa de autopartes? Creo que es Mirgor de la que habla. ¿Por qué no averiguás por qué le pagan los empleados como electrónicos cuando fabrican partes de autos y en la ley están enmarcados como autopartista, no como electrónico? Esto que hace, más que una pregunta, es una afirmación. ¿Conocías vos esta situación?
No, la averiguo.
Pero de hecho, yo me atrevo a decirle al oyente de que el cumplimiento de las industrias hacia la 1940 es algo donde el gobierno tiene la potestad del control. Por eso desde Nación escuché que dijeron que tengan cuidado porque si no cumplen pierden los beneficios, pero con una cuestión de lógica. Te doy un beneficio, pero vos tenés que cumplir. Nos dicen en el ARCA, cuidado que ustedes tienen que cumplir también. Hagan las presentaciones, hagan todo lo que corresponda. A las industrias también las tienen que controlar, pero eso es un tema de la provincia.
Oh, pero por eso vuelvo. Tomo lo que te dijo el oyente, voy a investigar, no estaba al tanto. La defensa de Tierra del Fuego implica un montón de cosas, entonces estaría bueno que todos los que están del otro lado del arco político en la provincia lo dejen de usar como eslogan electoral y empecemos a hablar en serio, porque está muy bueno defender la 1940. En el Congreso lo hacemos, es mentira lo que dicen del FMI, pero defender Tierra del Fuego es garantizar también que Tierra del Fuego tenga seguridad, educación y salud de calidad, cosa que no sucede. Entonces, ¿qué estás defendiendo? El caos en que están dejando la provincia, las ciudades de la provincia, defendámosla en serio en todo lo que implica. Son discusiones que a veces te tiran estos temas para desviar la discusión de las cosas que a la gente le está tocando en el día a día. Y estos temas son temas que no quieren hablar, no quieren educación, de salud, de seguridad.
Lo dije en forma de editorial. A vos te contestó Canals sobre una situación de opinión, ¿no? Y resulta que vos me decís que tenés cuatro asesores. Y la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego le pide la información desde hace años y nunca me dan la cantidad de asesores que tiene cada legislador. Y el presupuesto de cada legislador manejan. El gasto de la política en Tierra del Fuego es enorme. Y las desinteligencias que ocurren desde la legislatura son un problema para todos. Vos dices en Río Grande, sabías que aprobaron una ley en la gestión pasada, ¿no? Para ponernos un seguro de sepelio obligatorio,
sí, claro,
en la factura de energía.
Sí, claro.
Están locos.
Sí.
Nos pusieron por ley que nosotros, que no estamos libres de impuestos, tenemos que pagar una alícuota en AREF para cubrir el déficit de la obra social del Estado. O sea que la fiesta del Estado la tenemos que pagar nosotros contribuyendo en forma solidaria, están locos.
Y estamos pagando fiestas de años anteriores. Estamos pagando las fiestas, que muchas fiestas.
El impuesto a la tarjeta de crédito.
Pero lo peor de todo, y lo que más bronca te da cuando te lo pones a pensar, es que no están haciendo ningún cambio de rumbo. Porque si encima que le hacen pagar al fueguino la fiesta de años, con todo esto gravámenes que vos decís, ¿sabés qué pasa? No están haciendo ningún ajuste acá. no hay ningún ajuste, no hay cambio de rumbo. Otra vez, cuando citaron a dar explicaciones por el desastre en seguridad, básicamente dijeron, no tenemos ni idea cómo lo vamos a solucionar. Dice, ¿cómo que no tenés ni idea? O sea, ¿qué nivel de irresponsabilidad podés tener? No, la verdad que ni idea. Bueno, hagamos algo, o sea, empezá a bajar impuestos, empezá a sacar todas estas cosas, si no está, no le garantizás al vecino el servicio que le decís está brindando, y no tenés ni idea si se lo vas a brindar, y en el medio tenés al personal de seguridad, a los policías, a los penitenciarios, que están de rehén en un sistema perverso que los explota y los exprime, y eso ahí, bueno, ni idea cómo vamos a solucionar. Ah, bueno, pero bien que para inventar impuestos nuevos, bien que para joderle la vida a los vecinos, ahí sí fuiste muy creativo. Entonces, yo creo que si no hay un cambio de rumbo fuerte en la provincia y en los municipios de la provincia, al país le va a ir bien. Pero la educación, la salud y la seguridad y muchas cosas te la brindan acá, y yo no veo que si esta gente no cambia, vamos a ver algo distinto.
Tengo un montón de preguntas que surgen de la gente, pero vos te tenés que ir, y antes de que te vayas quiero que me contestes de la barrera sanitaria, que ya el gobierno dice que esto pone en riesgo toda nuestra ganadería. No tengo muy en claro la ganadería, estoy tratando de hablar con esta mujer, presidente de la Rural, para ver si puede salir al aire. Y un amigo me pregunta por lo que nos cobra la aduana cuando nos excedemos del tope que tenemos para traer de mercadería. ¿Ese dinero que recauda la aduana a dónde va?
Mirá, quedan un montón de reformas aduaneras pendientes. Y esto lo he conversado con gente que lo vive en su trabajo, como los camioneros. Digo, hemos hablado, me han planteado un montón de cosas que están mal. Creo que hay varias reformas ahí que vienen pendientes hace años, más allá de que se hace un buen trabajo, que puede haber gente que trabaja bien, creo que hay reformas pendientes en materia aduanera que tenemos que discutirlo. Con respecto a la barrera sanitaria que estás mencionando, te voy a decir lo mismo que dijo el jefe de gabinete anoche. Estaría bueno que lo conversemos y lo analicemos, porque hay dos miradas distintas. Por un lado, la mirada de quienes dicen que si se avanza con esto, vamos a dejar de pagar la carne al doble de lo que está, por ejemplo, en Buenos Aires. Está al doble. Digo, yo voy dos o tres veces por semana a Buenos Aires, cuatro veces. Voy a una carnicería en Buenos Aires, voy a una acá, no hay discusión. Y está, por otro lado, la discusión que dan los productores y todo este sector, que dicen que eso es poner en riesgo un montón de cuestiones sanitarias y el estatus de Argentina con estas cuestiones que se han adquirido, que sería un grave error. Ahora, yo no me dedico a esto. Entonces, hay que tener humildad y saber decir, perfecto, hablemoslo, explíquenme, quiero tratar de entenderlo desde los dos lados, porque si no, te voy a hablar de un tema del cual no soy experto. Y fue lo que dijo el jefe de gabinete anoche, dijo, lo estamos discutiendo con los gobernadores.
Yo quiero preguntar a Apolinar, creo que es el apellido de la señora que está en la Rural, porque que yo sepa, nosotros no podemos exportar ganado de acá, salvo que se exporte en pie, como alguna vez se hizo, de exportar ganado en pie. Así que el tema de la barrera sanitaria lo dejo ahí en stand-by, porque es una deuda que tengo para conmigo.
Yo estoy igual en eso.
Podemos modificar las condiciones para el exportador, pero para el consumo nuestro. Y yo digo, el SENASA también es uno de los organismos que amerita ser auditado por el propio gobierno nacional, porque hay cosas que son inexplicables. El guanaco en Tierra del Fuego, ¿por qué no podemos cobrar carne de guanaco? Es una deuda del SENASA, si el SENASA es comestible.
Tiempo has tenido gente que con buenas intenciones ha hecho desastre en materia legislativa, como ha sido la ley de salmonicultura, como esto, como otras cosas en las cuales con causas no, banderas de causas nobles han tomado decisiones. Digo, nada que ver, pero me voy a una que lo viví allá en el Congreso, la ley de alquileres. Digo, sonaba re bien, re lindo, hicieron un desastre. Entonces muchas veces se legisló, por eso, para ir cerrando, porque como te decía, tengo que irme a tomar la combi para ir a Río Grande.
Sí, sí, sí.
Pero una vez me planteaban esto, los rankings de los proyectos que presentan los legisladores, digo, provinciales, nacionales, lo que sea. Y a mí me parece que es una pésima métrica para medir la eficacia de un legislador, o en mi caso de un diputado, porque han presentado cada estupidez, y en el mejor de los casos estupideces, en el peor de los casos cosas realmente dañinas que le han hecho mal al país y a la provincia. Entonces yo a veces prefiero, cuando alguno es medio dañino, a que no presente ningún proyecto, a que presente alguno, prospere y después lo tengamos que padecer, como hemos padecido varias leyes provinciales y nacionales históricamente. Así que creo que tiene que haber un cambio cultural ahí de la gente de medir la productividad de los legisladores con otra métrica.
Te despido, y no es un chiste, cuando vos juraste, porque te debo decir felices Pascuas, lo que se dice habitualmente para estas fechas, ¿no? Pero entiendo que vos sos evangelista, ¿no?
Evangélico, sí.
Evangélico. ¿Evangélico se dice?
Evangélico, sí.
Evangélico. Y ayer hubo un juramento que provocó que todo nos saca una sonrisa, nos cayó en gracia, ¿no? Estuviste presente cuando juró esta mujer que se quedó colgada porque no sabía muy bien por qué estaba jurando.
Sí, sí.
¿Qué pasó con ustedes, no? Vos, en tu caso personal, ¿por qué juraste cuando asumiste como diputado?
Tengo una opinión muy personal al respecto. Me parece que en momentos tan formales como ese, la creatividad está de más, y cuando vos vas a jurar como diputado, te dan a elegir entre cuatro fórmulas.
Claro, sería... No, yo me preguntaba por eso.
Si mal no recuerdo, la fórmula que yo sé era por Dios y estos santos evangelios. Tengo que recordar porque había varias fórmulas. Por Dios y por la patria, y si vos no tenés ninguna afiliación religiosa, podés elegir por la patria. Digo, hay un par de fórmulas que encajan en todos los gustos, en los cuales no es momento de creatividad, es un momento formal, es parte del funcionamiento institucional de la República Argentina. Si querés que te escuchen hablar, grábate un TikTok y no uses un lugar tan importante como la Cámara de Diputados para usar esos momentos reglamentarios para decir estupideces o para decir cosas que pueden ser ciertas, pero no es el momento, lo hablas después. Digo, creo que en eso tenemos que empezar a recuperar el decoro y el respeto por las leyes y por las instituciones, porque cuando lo perdimos le hizo mal al país.
También me pareció eso, qué raro que no viste jurar por la gata, por el perro, jugar, me parece absurdo, pero bueno, no es lo que me parezca a mí. Pero vos me confirmás que sí, hay cuatro fórmulas.
En diputado me dieron cuatro formas de elegir, elegí la que me pareció más acorde a mí.
Pero en el momento ese te tomas juramento y si vos te pones a recitar el Martín Fierro.
No, porque ni siquiera la dice el diputado, te la dice que te está tomando juramento. Tu tarea es decir, sí juro. Y te sentás en tu banca y después vas a poder hablar.
Claro.
Hay que volver a respetar las normas y las instituciones.
Tenés mucha gente que, bueno, que ha dejado preguntas, yo te las voy a retransmitir a vos. Te agradezco infinitamente que te hayas acercado a la radio.
Buenísimo, y si quieren que me escriban por redes sociales, que trato de contestar, a veces uno no contesta tan rápido como puede, pero que sepan que si tienen preguntas las contesto. Gracias a vos por el espacio.
¿Cómo ponen para encontrarte en las redes?
No, que como Santiago Pauli.
Santiago Pauli.
Eso es fácil de encontrar.
Te googlean y ahí estás. Gracias, y ¿cómo se dice para la Pascua? Ustedes...
Felices Pascuas.
Felices Pascuas.
Sí, por supuesto, de tradición cristiana que compartimos todos.
Así que para todos los oyentes, para todos los amigos también, felices Pascuas. Ya volvemos,
Ferretería El Martillo. Todo lo que necesitas para...